Okay. Hermano, Dios me les bendiga a todos en esta noche. Qué bueno el Señor que nos dio esta oportunidad. Me alegro de verles a todos aquí en la casa del Señor. Vamos a estar de pie y comenzamos entonces con una oración. Vamos a estar estudiando hoy capítulo 23, 24 y 25 de Génesis. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias junto con todos mis hermanos que están aquí en esta noche, dándote gracias por tus bendiciones y por tus cuidados para cada uno de nosotros. En esta noche hemos venido a bendecirte, a adorarte, Señor, a darte gracias por ser Rey y Salvador de nuestras vidas, mi Señor, por habernos dirigido y porque sabemos que tu presencia siempre ha estado con nosotros. Te doy gracias ahora. Porque sé, Señor, que nuestra vida, Señor, y nuestras peticiones y todas nuestras necesidades están en tus manos. Te pedimos, Padre, que más allá de ello nos permitas a nosotros servirte de corazón en la obra, siendo tus testigos, Señor, bendiciéndote con alabanzas. Y en esta hora que estamos aquí, que podamos ahora profundizar y escudriñar tu palabra y ver, Señor, lo que en ella tú nos enseñas. Yo te pido, mi Señor, que tú nos bendigas a través de ella. Y que ahora, Padre, nos hables a nuestros corazones. Bendice, Señor, a los hermanos que vendrán de camino. Y a nosotros que ya estamos, ayúdanos, Señor, a redimir bien el tiempo y a gozarnos, Señor, en tu presencia en esta hora. Te damos gracias por todo, mi Señor. Y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Hermano, este servidor va a dirigir el devocional también. Así que vamos a cantar unas alabanzas en el nombre de Jesús. Y luego entonces vamos a la palabra de Dios. Vamos allá. Gloria a Dios, el himno 409, mi hermano. Cristo, mi camino, yo. El tema de este himno es que cuando lleguemos allá a la presencia del Señor, amén, porque vamos, pues le estamos diciendo a Jesús Natividad que uno no se queda en la caja, ¿verdad que no? Uno va a la presencia de Dios, amén. Dice que cuando uno esté allá, uno va a poderle decir a todo el mundo y testificar, yo estoy aquí porque Cristo fue el que guió mi camino, amén. Amén. Por eso es que estoy acá, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús, dice así. Amén. Al final de la jornada, hermanito, porque todos aquí, como estábamos hablando el domingo, o nos morimos en Cristo, o vemos la señal del Señor en el aire, dice que lo va a venir a buscar su iglesia, y viene a buscar su iglesia de una forma o de otra, Él se va a llevar su iglesia. Y vamos a estar en la presencia de Él. Allá, ¿cuántas cosas tremendas habrá para hacer allá? Además de ver los hermanos que usted conoció, los hermanos que usted no conoció, los hermanos de hace tiempo. Allí va a ver todos estos hermanos que están en la Biblia. Amén. Hermanos de otros países que usted no conoce. Pero lo más importante de todo, va a estar cara a cara con Cristo. Amén. Oiga, tantas cosas que va a haber que hacer allí. Y entre ellas, lo que dice el himno, testificando. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Porque Cristo me salvó. Amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos a cantar otro himno más. Amén. Victoria en Cristo. En más ninguno hay victoria. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el Señor. El Señor es bueno. Bendito Dios. Hermano, nos estamos gozando en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermano, antes de cantar el último himno de esta noche, vamos a prepararnos para los diezmos y ofrendas. Amén. Y entonces vamos a cantar el himno 449. Amén. Mi iglesia querida. Gloria a Dios. Le voy a pedir a mi hijo Josué, si es tan amable, nos ayuda. Da gracias al Señor. Y entonces, mientras, entonces cantamos el coro. Amén. Gloria a Dios.
Amén. Vamos a orar, hermanito. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Dios, una vez más, por este día que tú nos has dado, Señor, la oportunidad de poder estar aquí, mi Señor. Te damos las gracias, mi Señor, por todas las bendiciones que tú nos diste en este día. Señor y Padre, ahora te pido por estas ofrendas, que tú las bendigas, que tú las uses de acuerdo a tu santa y divina voluntad, mi Señor. Y también te pido que bendigas a las personas que puedan dar, Señor, que puedan darle todo su corazón, mi Señor, con lo que tú le has provisto en esta noche, Señor. Yo te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Himno 449, mi hermanito. Se quiere poner de pie, así lo cantamos más duro todavía. Amén. Gloria a Dios. Dice así. Santo, gracias Señor por todo lo que hemos podido cantar en esta noche, porque nos habla de la promesa que es estar en tus caminos, no solamente en la eternidad, sino aún aquí, en esta vida que llevamos antes de que tú nos lleves, Señor, a tu presencia, la bendición que es estar en tus caminos, la bendición que tenemos todos los días. Permítenos, Señor, siempre ser de tu agrado, que llevemos una vida, Señor, gobernada por tu Espíritu y por la Palabra. Que te honremos todos los días, Señor. El día que tú vengas a buscar tu iglesia, estemos apercibidos y nos vayamos contigo, Señor, a la eternidad. Bendícenos ahora, Padre, y que ahora cuando vayamos a tu palabra, podamos, Señor, escudriñarla y podamos explicarla, ayudados y dirigidos por tu Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, en esta hora. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Se puede sentar, hermano, en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios me les bendiga otra vez, hermanos. Pues hoy, hermanos, vamos a estar en los capítulos 23 al 25 de Génesis. La vez pasada, el hermanito Josué había dirigido estudio, amén, y nos había llevado a través del momento en que Dios prueba a Abraham, amén. Dios prueba la fe de Abraham, amén. Entonces, ya más adelante, ahora en la historia que vamos a estar leyendo, pasaron más años. Entonces, vamos a hacer una reseña bien breve de cuando Sara fallece, principio del capítulo 23. Y después más adelante, capítulo 24, se dice que Abraham era ya viejo. O sea, 140 años tenía. Viejo es poco, ¿verdad? Como diríamos nosotros. 140 años, entonces se dispone en su corazón a buscar una esposa para su hijo Isaac. Y ese es el tema central de la historia de hoy. Ya al final vamos a ver también los eventos finales de la vida de Abraham, pero la concentración y el tema principal de hoy es Abraham busca una esposa para su hijo Isaac. Amén. Aquí vemos, sí, aquí en la ilustración que está aquí en pantalla, vemos al siervo de Abraham, este señor que está aquí, que se llama Eliezer, el que él le preguntó a Dios una vez, ¿acaso me heredará este damasceno Eliezer? O sea, este señor que es de Damasco, ¿verdad? Que obviamente, pues, no es mi hijo. Y Dios le dijo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y esta muchacha que está allí es Rebeca. Obviamente, ya aquí va más para allá de la mitad de la historia, ¿verdad? Cuando vemos esta ilustración. Vamos a ver cómo es que Abraham se dispone a buscar esposa para su hijo. Te dirá que es raro, pero ¿cuándo es que aquí la gente busca esposa para sus hijos? Pero es que vamos a explicar, ¿verdad?, el contexto de esa cultura. Pero sí, hermano, en realidad usted debe buscar unir a sus hijos y a su familia con aquellos que Dios dispone. ¿Amén? Importante, lo vamos a ver a través de la Biblia hoy. Y entonces, ya en esta porción, como le dije, Abraham era viejo. Quería dejar a su hijo bien casado. Yo le pregunto, ¿por qué se tenía que casar Isaac? Exactamente. Porque dice, en Abraham, ¿verdad?, serán benditas todas las naciones de la tierra. Isaac era el hijo de la promesa. Por lo tanto, si la promesa iba a continuar, tenía que tener hijo Isaac, ¿verdad? Entonces, pues, ya Isaac tenía 40 años, cuando entonces Abraham se dispone a buscar esposa para él. Así que vamos a estar en estos capítulos 23 al 25. Gloria a Dios. Y el verso clave es Génesis 24:7. ¿Algún hermano valiente? Mira, están todos los micrófonos por acá. ¿Cómo es esto? Ahora uno por aquí. Otro por acá, los microfoneros oficiales. Te bendiga. Te bendiga. Gloria a Dios, ahí vamos. Mira, aquí hay otro, si tú quieres, o quieres cajetearlo para allá, lo dejo por acá. Muy bien. Vamos a dejar este por aquí, mire. Vamos con Úrsula. Ahora sí. ¿Quién quiere leer el verso clave? En nombre de Jesús. Manita Lupe. Génesis 24:7. Vamos a ver qué nos dice. ¿Cómo dice?
Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo.
Amén. ¿Este es quién hablando? Abraham. ¿Y a quién le habla? A Eliezer. Él está dando un encargo a Eliezer, ¿verdad? Un mandado. Tremendo mandado ese. No era comprar un limber en la esquina. Era algo bien importante. De esto dependía la continuidad de la promesa. Una cosa que usted tiene que fijarse bien aquí es que si Abraham, Dios escogió a Abraham con Sara, Dios escogió para que fuera Isaac el hijo. Pues ahora el esposo de Isaac no puede ser cualquiera tampoco. Ve y busca la primera que se te aparezca. Eso no fue lo que él le dijo a Eliezer. Él le dio unas instrucciones bien específicas. Porque Dios es específico, amén. Dios es específico, Dios no es un Dios de carambola, que las cosas suceden porque no apareció más nada. Dios hace de las cosas imposibles, Él hace que pase. Mire ahí, Abraham y Sara viejos ya, matados los dos, tuvieron hijos. Ahora, pasó un tiempo largo, usted dirá, pero ¿y qué le pasa a ese muchacho que no se había casado? No, porque es que eso no es así, eso es ahí un tiempo del Señor para las cosas, hermano. Mire a ver, usted dirá, ¿no le pudieron haber nacido hijos a Abraham y Sara cuando tenían 40 y 30? ¿Verdad que sí? ¿No hubiera sido mejor, más joven? ¿Lo hubieran disfrutado más tiempo? Pero ese no era el tiempo de Dios, hermano. Pudo haber tenido hijos allá en Ur de los Caldeos. Pero a los 40 años, ¿había conocido a Abraham a Jehová? No. Dice la Biblia que lo conoció a los 75. Pues, ahí empezó el plan de Dios con él. Y usted ve cómo Dios lo probó para eventualmente cumplir lo que Dios le había prometido. Así es, Señor, con nosotros. Amén. ¿Por qué iríamos a ser diferentes nosotros? El Señor, aún en sus promesas, que las tenemos seguras, hermano. El Señor siempre utiliza las promesas y el cumplimiento eventual de las promesas para probar nuestra fe, para que nuestra fe crezca, para que nosotros podamos depender de Él en las cosas que son realmente importantes. Amén. Así que le encarga a Eliezer, ¿verdad?, que busque una esposa para su hijo. Y vamos a ver los detalles, ¿dónde es que lo va a mandar? Amén. Eso lo vamos a ver ahora cuando estudiemos la palabra. La verdad central es que de esta forma que usted va a ver que Abraham manda a Eliezer a buscar esposa para su hijo, lo que resalta es la importancia de buscar la dirección de Dios, ¿en qué? En las decisiones familiares. No solamente con quién me voy a casar y con quién no me voy a casar, sino en todas las decisiones, especialmente con familia. ¿Ok? Fíjense que cuando la Biblia habla de yugo desigual, el contexto en la Biblia de yugo desigual, ahí esa porción, no es el matrimonio. ¿Usted se ha fijado en eso? Habla de que, pues yo voy a hacer, inclusive más allá de la familia, yo voy a hacer un negocio y voy a aliarme con alguien que no es creyente. No, pues no, la Biblia dice que no. Que busquemos la bendición de los que son, ¿verdad?, hijos de Dios al igual que nosotros. Que tengamos el mismo propósito en la vida, que tengamos el mismo Señor en la vida. Acá, precisamente, para seguir con la promesa, la bendición de Dios y el apego a la expectativa de Dios tenía que proseguir. ¿Ok? No sé si usted se está dando cuenta. El Señor había prometido que la bendición iba a venir a todas las naciones de la tierra. Pero a la misma vez, esa promesa dependía o presuponía que esos que iban a ser de bendición, descendientes de Abraham, tenían que agradar al Señor. ¿Se entiende, verdad? O sea, a duras penas, si el Señor me dijera a mí, mira, la descendencia tuya va a ser de bendición en Aguadilla. Si yo me tiro para atrás acostado ahí a dormir y no le pongo vergüenza a mis hijos ni le pongo temor de Dios y después se han hecho unos bandidos, unos bambalanes, ¿qué bendición Aguadilla soy yo? A darle más que hacer a los guardias para que lo metan preso y les caigan a galletas. O sea, eso no es una bendición. Yo tengo que proveer para eso. Yo no puedo decir, eso es promesa de Dios. Por lo tanto, yo le voy a hacer fuerza a Dios, porque como es promesa, Él va a hacer que suceda como quiera. Eso no funciona así. ¿Sabe qué? Porque entonces Dios, lo que es promesa, es que va a haber una bendición para Aguadilla. Y Él saca a Tito de la ecuación y pone a otro que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque Dios va a hacer su bien y va a hacer su voluntad. Pero sí, como dice él en la Escritura, dice luego, explicaba el Señor, decía, mira, se invitó, ¿verdad?, a los hijos de esta generación para que vinieran a oír palabra de Jehová y vinieran a ser hijos del reino de Jehová. Y él le explica a Pedro y le dice, ¿qué tú crees que pasó? Dice, pues, que no han escuchado la voz, ¿verdad? En ese contexto. Entonces, el contexto es, dice, luego, el contexto, ahí viene después la parábola esa de los convidados a las bodas, ¿se acuerda? Que los convidados que invitaron no quisieron. Dice, luego, los hijos, o sea, los convidados no fueron dignos. Por lo tanto, el Señor quería bendecir a todos a través de Cristo, pues cuando los primeros no quisieron ser bendecidos, los judíos, ¿qué dijo él? Ah, pues no hay bendición para nadie. ¿Qué hizo? Pues le presentó el Evangelio a los gentiles. O sea, él tenía una bendición para dar. Quienes estaban primero en fila lo quisieron, pues Dios cambió la ecuación. Él dijo, bueno, la bendición viene, pero el que no la quiere, pues no, que no se la coma. así mismo. No lo quieran, te lo comas. Se la dio a otro que sí quería. Así que esto es lo que vemos aquí. El Señor definitivamente tenía poder para bendecir, pero él presuponía que estos que estaban aquí iban a ser dignos porque iban a obedecer al Señor para que su promesa se fuera cumpliendo de generación en generación. Amén. Así que vamos a ver cómo el ejemplo de Abraham muestra la importancia de buscar la dirección de Dios en las decisiones familiares y, me gusta decir, en las bendiciones de nuestra vida. ¿Okay? La importancia de buscar la dirección de Dios en las decisiones que usted toma es importante para que Dios le continúe usando a usted como un instrumento. ¿Amén? Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Y algunas preguntas para que usted vaya pensando, ¿verdad? Tienen contestación, pero no es que las vamos a contestar así. ¿Prueba Dios a sus hijos? Pues lo vimos cuando probó a Abraham, ¿verdad? Probó a Eliezer en esta historia. ¿Amén? ¿Qué pruebas difíciles debe confrontar al creyente hoy día? Tuvo que pensar mucho, ¿verdad? No participar de las obras infructuosas de las tinieblas, es una. Y ahí eso envuelve tantas cosas, hermano. Ahí podemos dar 20 ejemplos en un minuto acerca de eso. Lo otro es, pruebas difíciles, por ejemplo, el pretender obedecer al Señor delante de tanto mal ejemplo que hay en unos tiempos donde las personas objetan el obedecer al Señor y se burlan del Señor. Podemos ver tantas cosas, tantas pruebas que pueden presentar los creyentes hoy día. El Señor puede probarte con una necesidad temporal para que tú verdaderamente clames a Él. Amén. Con una enfermedad temporal también, o con una enfermedad permanente, como pasó con Pablo. Porque más allá de nuestra comodidad, está el propósito que tenemos todos nosotros en esta vida, que es darle gloria a Dios. ¿Verdad? Estuvimos diciendo que si Dios se glorifica con que tú tengas un dolor de muela pegado, pues el dolor de muela va a venir. Mira, la verdad que no se me ocurre cómo es posible que yo le dé gloria a Dios con un dolor de muela. De tantas formas le puede dar gloria a Dios un dolor de muela. A lo mejor Dios quiere que tú le testifiques al dentista. Y él sabe que al dentista todo el mundo va, qué contento hoy para el dentista. A mí le gusta estar bien al dentista, a menos que se ponga limpieza. O a menos que tenga un dolor de eso pegado, de eso que se te coja así, se te sobresalta un ojo. Ahí dice, voy para el dentista. Y si Dios te manda un dolor de muela para que vaya al dentista a testificar, o a los que están allí, o a alguien que te va a encontrar. Entonces, si Dios tiene un propósito. Dios puede tener un propósito y lo tiene con casi cualquier cosa, hermano, por así decirlo. ¿Ok? Y para clarificar, ¿verdad? La diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una tentación y una prueba?
Por ejemplo, el dolor de muela habla de que ya comienza antes.
Sí. El aviso.
Uno se va olvidando, hacia el espiritual.
Ah, no, claro. Sí, las cosas no empiezan como que de sopetón, ¿verdad? En la mayoría. Eso es cierto. Eso es cierto. Y si yo dijera, descríbame en prueba. ¿Y cómo la prueba es diferente de la tentación? Sí, ahí. Préstalo allá abajo. Ahora.
Cuando oí a la hermana Natalia que empezó a decir que la tentación, el dolor de la empieza poco a poco, hasta que da bien fuerte, ¿verdad? Pues yo estaba pensando que la tentación es así. La tentación empieza a zarandearte, a dar vueltecita, y tú quizás cedes a esa tentación y no pasa nada, pero al final si cedes, sí, pues ya hay pecas.
Sí.
Ahora, la prueba es una cosa para mí que viene de momento, como que uno no la está esperando. Y entonces esa prueba llega, y entonces ahí es que tú tienes que pensar cómo tú vas a actuar, qué es lo que Dios demanda de ti en esa prueba, qué es lo que te, cómo te va a ayudar, o qué parte de ti tienes que tú poner para salir victorioso ante esa prueba. Uh-huh. O sea que para mí la diferencia entre la tentación y la prueba es esa, que la tentación viene poquito a poco a poco hasta cierto punto, y la prueba pues llega y tú tienes que buscar alternativas inmediatas. Exacto.
Y si lo haces a través de la palabra, pues vencerás, si no, pues...
Exacto. Esas son características, muy bien. Lo que ha dicho la hermanita Úrsula es cierto. Características de la tentación y la prueba. Otro hermanito, Marquito.
La tentación, Dios dice que no puede tentar a nadie con el mal. O sea que la tentación proviene de nuestra propia concupiscencia y del enemigo que siempre está velando para hacernos caer y hacernos tambalear en el camino. La prueba, pues son situaciones que Dios permite que pasen para enseñarnos, moldear nuestro carácter, o como usted dijo al principio, un dolor de muela quizás, porque a ese dentista quizás la palabra que Dios ha depositado en ti es la que va a hacer que ese hombre se convierta.
Sí.
Si la prueba muchas veces para edificarnos a nosotros mismos, y para Dios, pues, moldear nuestro carácter y usarnos para su propósito divino. La tentación, pues, siempre podría decir, pues, viene del enemigo y de nuestra carne.
Exacto. O sea, la tentación podría ser una prueba. Estamos escuchando, ¿verdad? Podría ser una prueba. No siempre es una prueba, ¿verdad? Porque si viene de nosotros mismos, o sea, si de mi propia concupiscencia, o sea, de mis propios deseos, pues dice que uno es atraído y seducido, como dice Santiago, pues entonces no es una prueba, es una tentación que solamente es puramente tentación. Es un momento donde yo tengo que tomar una decisión, si obedezco a la tentación y peco, o si obedezco al Señor y le doy la gloria. La prueba...
Creo que puede ser una enfermedad también.
Puede ser una enfermedad, puede ser una serie de tentaciones que vengan del demonio, ¿ok?, para probar nuestra fe. Pero la prueba es como un examen, es como una evaluación, ¿ok? Una prueba, o sea, prueba viene de eso de tristis, o sea, un momento difícil, un momento de crisis, donde el Señor lo que pretende es enseñarnos que en Él es que tenemos que confiar y no en nadie más, ¿verdad? ¿Amén? Ahora, la tentación es para resistirla. La prueba es para ir a través de ella y salir victorioso al final. ¿Amén? Así que hay una similitud entre ellas, pero la prueba tiene una connotación de más largo plazo, ¿verdad? Más que la tentación, ¿verdad? La tentación no la da Dios. La prueba Dios, exacto, Dios prueba y Dios puede usar la tentación de Satanás o la concupiscencia tuya para usarla, una combinación de todo eso, para desarrollar una situación en tu vida que podemos llamarle una prueba. ¿Amén? Y que todo esto, ¿verdad? Eso lo vemos y lo hemos hablado en la Escritura, es para poder diferenciarlo. Y hemos dicho cuál es el propósito de las pruebas. El propósito de las pruebas es que vuestra fe, mucho más preciada que el oro, aunque perecedero, se vaya purificando, ¿verdad?, para la buena voluntad y la gloria de Dios. ¿Amén? Ese es el propósito de la prueba. Que vaya perfeccionando nuestra fe, cosa de que al pasar la prueba tenemos más fe. Más fe. Mientras más fe usted tenga, ¿ok?, más obediente, más fiel será al Señor. Y el Señor se glorifica con eso, eso es lo que Él quiere. Y por último, ¿cómo podemos buscar la dirección de Dios en las decisiones familiares? Esto para pensar. Usted dice, pues claro, buscando la dirección de Dios para las decisiones familiares. ¿Y dónde yo busco la dirección de Dios? Quizá podríamos decir. ¿Dónde? Orando en la palabra del Señor. Amén. En los libros de psicología que consigo en Walmart. Ahí yo consigo. Ahí seguro tiene que estar, dirían algunos. Allí está. Puede que haya una otra cosita. Pero usted quiere la segura. Vaya a la palabra de Dios. Dice, ¿le meteré un alón de pelos a mi hijo o no? Perdón, es que yo hablo así, ¿verdad? Dice, ¿le daré pan pan? Pan pan suena como si fuera otra cosa. ¿Le meteré un alón de pelos a mi hijo? ¿Qué dice la Biblia? Dice, no temas en castigar al muchacho, lo castigarás con vara y librará su alma del Seol, o sea, de la condenación. No temas en castigar al muchacho, pues no morirá y librará su alma del Seol. Dice, oh, como que veo que la palabra del Señor me está diciendo, ¿ok?, que el que ama a su hijo, dice el proverbio, no le aparta la vara. La necedad está atada, ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la apartará de él. Y dice, wow, ya me vi cuatro exactamente que está allí. Quiere decir que el muchacho, en vez de decirle, ay, nene bendito, te he dicho cuatro veces que te portes bien, no le alces la voz al vecino. Le alza la voz una vez al vecino. En la segunda, el cascarazo de la gracia, de la misericordia llega. Pues no piense en el cascarazo que le da, piense que usted le está poniendo vergüenza. La próxima vez, el nene le va a dar gloria a Dios con sus acciones, en lugar de darle vergüenza a usted y deshonra al Señor. Sí, pero lo que pasa es que usted los endereza desde el principio, y cuando tienen 5 o 6 años están así derechitos en el Señor. Hay que ponerlos derechos desde que están tomando, antes de que suelte el biberón, ya usted los tiene derechitos. Son así, es cierto. Tantas cosas. Hoy vamos a ver la decisión que tuvo que tomar Abraham para perpetuar el permanecer en la voluntad de Dios. Amén. Por ahí vamos. Así.
Porque ahora lo que es bueno por la palabra de Dios, que es lo correcto para hacer con los hijos, el mundo sí, dice que no.
Sí, no, ahora vienen esos consejos. Aquel doctor ese que tiene una barba así bien. Doctor, ¿cómo se llama él? Neil, Shaw, ¿cómo se llama? Uno así, de barba blanca, así, que se ve así, eso. El más que sabe de la crianza de hijos. Un libro, Spock, Dr. Spock, y hay otro más ahora, otro gordo más. Que eso es, la gente lo ve y le cae de pleitesía, porque ese sí que sabe criar hijos. Léelo.
Voy a leer uno en Proverbios 13:24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige.
Sí. Pero es que eso da trabajo, hermano. Estar en ese modo, en esa sintonía de estar todo el tiempo. Tengo una responsabilidad de criar a mi hijo o a mi hija. Tengo una responsabilidad de criar a mi hijo o a mi hija. Dios me lo dio, me lo encomendó, me lo delegó para que yo lo críe en su temor. No puedo quitarle el ojo de encima. Da trabajo eso. Y entonces seguir haciendo todas las otras tareas, la casa, haciendo el asunto, el trabajo, los hijos, el asunto, la enfermedad, las malas costumbres, todas esas cosas, bregar con eso. Con mi propia realidad tengo que bregar también, mi propia relación con Dios. Y también tengo que estar 724 criando a ese muchacho. Exactamente. Por eso es que eso no es para todo el mundo. Otro proverbio más. Ahora vamos a seguir aquí con Eliezer.
Yo me río porque nosotros estudiamos esto y de verdad que yo me maravillo cómo la Biblia explica todo lo que uno tiene que hacer, pero si uno no la lee, pues uno no lo va a saber. Detallitos bien, hasta cuando estudiamos Deuteronomio, que todo eso de los negocios con las personas, todo eso está tan claro en la Biblia. Y si uno lo busca, pues sabe cómo tiene que proceder, claro, en este mundo, ¿verdad? Aquí también el 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Claro, no es maltrato, pero dice que mientras haya esperanza, o sea, que quiere decir que llega un momento que ya es un poco tarde para uno venir y tratar de corregir.
Cuando es un manganzón, ya no hay esperanza.
Entonces el que habla de la vara dice... 23:13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol.
Exactamente, gloria a Dios. Recuerda lo que estábamos explicando, Seol, en el contexto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Se refiere al sepulcro. No necesariamente quiere decir que el sepulcro era para ir a condenación o a la gloria. Lo que está diciendo es, ¿tú quieres que tu hijo tenga larga vida? Ponle vergüenza de chiquito.
Tengo dos más que están en el 29, dice el 15. Ah. El 15 del 29. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre.
Sí.
Y el 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma.
Bueno, haciendo un chequeo, ¿verdad? De dónde es que estamos nosotros en cuanto a la etapa de la vida. Aquí hay unos que quieren tener hijos, están aquí al frente.
Marquen eso, lo tienen que marcar.
Entonces, aquí hay unos varones que yo creo que se van a identificar con esta historia. ¿Amén? Para entonces mandar a buscar una esposa con el Señor, como Abraham mandó a buscar una esposa con Eliezer. De hecho, Eliezer tiene un montón de tipificaciones en la Escritura. Pues cuando el Señor les dé hijo, a fajarse con los hijos, a doblar el lomo con los hijos. Entonces sí que es verdad. Ah, sí, ya eso es otro nivel de complejidad, pero el Señor lo puede hacer también. Sí, y estamos pidiendo. No estaban, estamos pidiendo. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde están? En algún lugar están, hermano. Señores, así de momento usted mira para el lado. ¿Qué es esto? ¿En qué me envolvió el Señor? De momento todo cambió. ¿Ah? El Señor hace las cosas así, hermano. Cuatro puntos importantes. Abraham envía a Eliezer a buscar esposa para su hijo. Luego vamos a ver, Eliezer encuentra la esposa para el hijo de su amo. Y vamos a ver que esa esposa es Rebeca y cómo la recibe Isaac. Y por último, ¿verdad? Para cerrar un detalle de la vida de Abraham, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad? No sé qué gran detalle vamos a decir de que Abraham lo sepultaron, pero hay una historia alrededor de esa porción que va a ser de bendición también. ¿Ok? Amén. Pues vamos a ir a estas porciones, en nombre de Jesús. Ahí vemos a Abraham con Eliezer dándole el encargo. Génesis 24, 2 al 4 y 12 al 14. ¿Algún hermano valiente que me lo quiera leer? Hermano Marquito. Amén.
Gloria a Dios. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac.
Amén. 12 al 14 también.
12 al 14. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor.
Amén. Abraham era viejo, dice el verso 1. Y bien avanzado en años. Más adelante, sacando cuenta, haciendo un poquito de matemática, nos damos cuenta que tenía 140 años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y entonces en el verso 2 dice que Abraham le dijo a un criado suyo, el más viejo de su casa, ese era Eliezer, no lo dice por nombre, pero cuando se habla de la promesa de Dios, en capítulos anteriores sale el nombre de Eliezer como el más viejo criado de la casa, el que iría a heredar de Abraham si era que no había descendencia. ¿Ok? Así que 140 años tenía Abraham. Y Dios le había bendecido, dice ahí, espiritual y materialmente. Pero él quiere asegurarse de escoger, que él escoja una novia correcta y eventualmente una esposa correcta para Isaac. ¿Ok? Así que, claro, aquí vemos, ¿verdad?, tantas paralelos. Podemos decir que Abraham representaría a Dios el Padre buscando la esposa para su hijo, Cristo, la esposa siendo la iglesia. ¿Eh? Una esposa que él compró con la sangre preciosa, ¿verdad? Hay muchas cosas tremendas en esta historia. Lo importante aquí es que él no mandó a Eliezer a cualquier sitio y vete por ahí y mira a ver lo que aparece. O sea, él fue y lo mandó con una misión a un lugar específico, de hecho, a la familia, ¿ok? De donde yo salí y de mi parentela, ¿ok? Personas que yo sé quiénes son, de quienes yo puedo dar fe, y estoy seguro que Dios le había iluminado, que de ese pueblo, de esa misma familia, era que él iría a proveer una esposa para Isaac. ¿Ok? ¿Cómo supo Abraham que Dios iba a proveer la mujer idónea para su hijo? Pues porque Dios le había hecho unas promesas perfectas a él. Pues él tenía que continuar dependiendo del Señor, que el Señor lo ayudara y le y dirigiera en su toma de decisiones, hermano. ¿Ok? Así que Isaac era una posesión de Dios, este hijo que no se había casado. ¿Ok? Y él había visto cómo Dios milagrosamente, ¿verdad? Él se lo había entregado al Señor, el Señor se lo devolvió para que él lo terminara de criar. Y ahora había llegado el momento para tomar una decisión importante en la vida. Y él vio cómo el Señor le preservó la vida a Isaac. Y ahora, ¿verdad? Obviamente para que la descendencia continuara, pero para que la descendencia continúe, pues tiene que casarse y tener hijos también. Así que lo que iba a pasar aquí, hermano, es que iba a tener que casarse Isaac. ¿Con quién? Y aquí está el asunto. Por eso es que Abraham quería asegurarse de que como la decisión que tomara fuera de acuerdo a lo que Dios quería. ¿Ok? Mire cómo dice Abraham en el verso 6. ¿Ok? Guárdate, dice, que no vuelvas a mi hijo allá. O sea, la esposa viene acá. No es que mi hijo se va a ir para allá. ¿Por qué? ¿Es que Josué se vino para acá? ¿Y por qué tenía que hacer que la esposa viniera para acá y no Isaac para allá? ¿Por qué? ¿Ah? Esta, exacto, esa era la tierra que Dios le había dado. No fue aquella de allá, fue esta de acá. Pues la bendición de Dios es acá. La tierra de nosotros es acá. Por lo tanto, la esposa de Isaac se va a casar con él y van a vivir acá. Por eso dice, cuídate de que no vengas con el cuento que Isaac se va a ir allá. 6. Y el número 8, si la mujer no quisiera venir detrás de ti, le dijo Eliezer, tú serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Eso no puede pasar bajo ninguna circunstancia. Si la mujer dice, yo me quiero casar con ese hijo del señor tuyo que tú dices, pero tiene que ser que viva acá, ¿eso es señal de qué? ¿Señal de qué? De que esa no era tan sencillo. Ay, pero es que es linda. No, pero es que esa no es, porque ella no quiere venir acá, ella se quiere quedar allá. Pero es que no te dije que es linda y que estoy enamorado y que eso va por encima de lo que Dios dice. Ahí es que hay que tener cuidado. Por eso Abraham se lo dijo, cuídate de que no regrese a mi hijo allá.
Es que cuando yo estaba leyendo la lección, yo pensé, estaba pensando, yo dije, pero Isaac conocía a Rebeca, ¿la había visto alguna vez?
No. No. Estaría pensando, ¿será bonita? ¿Será mandona? ¿Será peleona? ¿Será joven? ¿Será vieja? Claro. ¿Ah? Pero obviamente había un criterio mucho más importante aquí, pero eso es parte del asunto, hermana. Yo sé que hay cosas que son más importantes que si es lindo, lindo, feo, bonito, qué sé yo qué, good looking o lo que sea, apuesto o apuesta o como se llame. Pero con todo y eso, el Señor le da lo que es esencial y lo que no es esencial también, porque el Señor es bueno, exacto. Y usted ve, a ver, el Señor hace las cosas bien. Amén. Muy bien. Dice en 1 Corintios 7, 39 al 40, hermano. Vaya allí un momentito. Es parte del contexto de lo que estamos viendo hoy. Dice, en 1 Corintios 7, Pablo está hablando acerca de los casados y los solteros. ¿Okay? Entonces, en el verso 39 al 40, dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Ok? Con tal que sea en el Señor. O sea, ese es el asunto. O sea, esa decisión se puede tomar de casarse, pero con tal que sea en el Señor. O sea, con la voluntad y la aprobación del Señor. Amén. Entonces, claro, hoy en día se dan tantas cosas, ¿verdad? Los hijos que se casan con gente, con hijas o hijos de buena familia, para mejorar la raza, como dicen algunos. Para casarse en sociedad, eso se da mucho todavía hoy, se da mucho antes. Dice, fulana dio un braguetazo, porque ella era de por allá, de las calles de atrás de tal pueblo, y entonces se casó con los riquitos acá, de los blanquitos, de los jotarios. Eso se da todavía en Puerto Rico, esos comentarios, ese estilito. O sea, ¿es ese el criterio para casarse, que es el blanquito de los jotarios? No, hermano. ¿Dónde está Cristo en ese asunto? En ningún lado. Pues no, así no se hacen las cosas. ¿Ok? Fuera de la bendición del Señor, vamos a estar siempre fuera de la bendición del Señor. Abraham prefería que su hijo se quedara soltero antes, ¿verdad?, que regresara a Ur, o a Nacor, o a Arán, allá de esas ciudades donde ellos habían salido. ¿Ok? Buscando esposa. O peor, que tomar esposas de la tierra de Canaán, donde ellos vivían. Porque las cananitas, ya usted sabe cómo era el despelote que había allí. ¿Ok? Para que usted vea gente así como de Sodoma, Gomorra y esa cosa, para que usted vea la clase de cosecha que había por aquellos sitios. Le dijo, de aquí no va a coger mujer ninguna. Tú vete a donde yo te voy a enviar, a la casa de mi padre. Y allí tú vas. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Entonces, claro, podemos comparar a Eliezer con el Espíritu Santo también, ¿verdad? Que es al traer al perdido a Cristo, o sea, en este caso Rebeca, siendo la iglesia, a traerla a Cristo, que será representada por Isaac, ¿verdad? Más o menos algo espiritualizado, alegorizado. ¿Ok? Claro, no sabemos, aquí no se nos da el nombre del criado, ¿ok? Pero sí sabemos que es Eliezer, pero hay un propósito en que no nos da el nombre, porque lo importante en la historia no es el ser. Lo importante en la historia es que Isaac se movió, ¿verdad? Y obedeció, y Eliezer obedeció, Rebeca obedeció, y Abraham obedeció, y los cuatro obedeciendo lograron la bendición de Dios. Eso es lo importante de la historia. Amén. Gloria a Dios. Fíjense también cómo Eliezer, ¿verdad?, habla de su amo y el hijo de su amo. Y menciona a Abraham, su señor. ¿Ok? O sea, vemos entonces, cada vez que menciona, mira, Dios de mi señor Abraham, le dice. Y por ahí sigue diciendo, mi amo esto y lo otro. Fíjate dónde está, mira, por ejemplo, los hermanos, fui a casa de los hermanos de mi amo. Y por ahí sigue diciendo, o sea, el criado simplemente era un instrumento, hermano. El criado era un instrumento que Dios estaba usando para llevar a cabo su voluntad. Y entonces, ¿verdad?, dice, se halla 22 veces la palabra amo en ese capítulo 24. ¿Ok? Para que tú veas la obediencia de este hombre respecto a Abraham. ¿Ok? Dice que el criado llevó consigo una porción de la riqueza de su amo. La vemos ahí. En el verso 10 dice, tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. ¿Ok? Dice, en el verso 4, dice, irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Mi tierra y mi parentela podían ser dos lugares. Podía ser Ur, en Caldea, de donde él salió, lejos de allí. O podía ser el lugar donde él se detuvo muchos años, que se llama Arán, que es al norte. Imagínense que Canaán está aquí, Arán está aquí arriba, y acá está Ur. Y por ese camino era que se transitaba, porque en el medio había un desierto. Caminaban así. Pues salió este hombre y dijo, donde hay descendientes y familia, ¿verdad?, vamos a decir ascendencia, ¿verdad?, y familia de mi amo Abraham, es aquí en Arán. Había una ciudad que se llamaba Nacor, y otra que se llama Mahanaim, por ahí para arriba. Entonces esa ciudad, él dijo, yo voy a ir allá, porque allá es que están los que son familia de mi amo Abraham. ¿Ah? Sí, de ese vamos a hablar, de Labán, que iría a ser tío de Jacob y de Esaú. Y vamos a ver el comportamiento de Labán, que iba a ser el papá de Rebeca, de Raquel y de Lea. Irían a ser esposas de Jacob, hijo de Isaac. Eso lo vamos a estar viendo ahora en los próximos estudios. Nos vamos a concentrar en esa porción. Muy bien. Así que para allá va el criado, ¿verdad?, con todos estos regalos para eventualmente encontrar, ¿verdad?, la sierva que Dios había puesto para el hijo de Abraham. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, fíjate cómo hizo. Nos dice el verso 12 al 14 que leyó Marquitos. Él fue para allá andando y no dijo, deja ver qué pasa. No, él fue y llegó a la ciudad de Nacor, dice el verso 10. O sea, fue a la ciudad donde vivían los que eran familia de Abraham. ¿Verdad? Que yo no podía, él no podía buscar familia de Abraham en Aguadilla, no había. No podía buscar familia de Abraham en Canaán, porque no la había. Tenía que ir a donde estaba la familia. Es decir, fuera a buscar esposa para mi hijo, yo no iba a ir al nightclub, que está aquí en la número 2. ¿Verdad? Allí yo no lo voy a conseguir. Va viendo el asunto aquí, ¿verdad? ¿Dónde están los hijos de Dios? Pues yo tengo que ir donde están los hijos de Dios. Amén. Entonces, entre ellos el Señor aparejará. ¿Quién va a ser? ¿Verdad? ¿El esposo o la esposa? ¿El yerno o la yerna? El Señor trabaja así. ¿Ok? Así que él llegó a la ciudad de Nacor. Nacor era hermano de Abraham. Dice y oró y dijo: Señor, Dios de mi señor Abraham, Jehová, dame el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Yo estoy aquí junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Fue al lugar donde llegaban las doncellas. Las doncellas, las señoritas eran las que salían a buscar el agua. Y había una hora específica que salían a buscar el agua. Era casi siempre como al mediodía. Dice, yo te voy a pedir una señal. La señal está en el verso 14, le dijo. La doncella a quien yo le dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella me respondiere, bebe, y daré también de beber a tus camellos, que esta sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac. En esto yo conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Yo le he mencionado muchas veces, que usted quiere ir a la segura en las decisiones, póngale una señal al Señor. Eso es bíblico, hermano. A veces le da miedo a uno, dice, el Señor me da señal de que esa no es. ¿Ah? ¿Podré yo resistir ese pasme? ¿O mejor me voy así a la garúa? No, póngale una señal al Señor. ¿Te iba a decir algo, Marquita?
La señal que yo puedo poner, yo creo que no hay mujer que la pueda hacer. Yo digo, la mujer que yo le ponga una pana, unos plátanos, una gallina, y me sepa hacer un sancocho y sepa picarle y montar todo, pues eso sería. Pero hoy en día está difícil. Mira,
tú sabes que Dios pudo usar esto. Tú sabes que este programa va grabado y va para la web. Puede ser que alguna hermanita está escuchando. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién fue que habló? Es capaz que escriben. ¿Quién fue que habló a los tantos minutos del estudio bíblico? Varón, yo confío de que hay muchas temerosas de Dios que pueden decir, claro. Tú por la señal al Señor que tú quieras, pero esa puede ser una señal. Nosotros le hemos puesto, cuando digo nosotros, Lorian y yo, a veces juntos, a veces por separado, señales al Señor para muchas cosas difíciles. El Señor contesta de una forma u otra, ¿yo? Eso para que usted esté seguro. ¿Sabe qué es una señal? Algo que solamente usted y Dios sabe. Es imposible que suceda de casualidad. Eso que tú dices, ¿verdad? Posible que suceda de casualidad. Que llegue una gatún, tum, tum. Aquí yo vine a buscar una pana, dos yautías, la calabaza, ñame lila, si lo hay, o de Guinea, porque yo ya traje el pollo para hacer un asopado o un sancocho, y lo vas a hacer con ajos blanco por el lado, una cosa así. Puede ser. ¿Sí? Que venga así. Puede ser. Y el Señor contesta la petición, hermano, porque el Señor se goza cuando tú tomas las cosas tan en serio como para poner una señal, como pasó con Eliezer. ¿Sí? Así. Señor, mira, Gedeón le puso una señal. Wow, todo esto que me mandó el Señor. Que yo vaya y pelee por mi pueblo contra los madianitas. Son bravos. No nos recuerdo Madian. Madian yo creo que salió de... Más adelante aquí yo creo que... ¿Dónde es que salió Madian? ¿No era descendiente de... Había uno que era descendiente de aquí, de... Sí, de Abraham. Más adelante vamos a ver, capítulo 25. Ese mismo, se llamaba Madian, con otra esposa. ¿Pelearé yo contra Madian? Házmelo saber. Voy a tirar una piel, ¿verdad? De un vellón, es como una piel de un cervatillo. La tiraba hacia el suelo. Si el sereno de la noche cae, ¿ok? Solamente, no, en todos lados primero, en todos lados primero, y no cae en la piel, yo voy a conocer que tú quieres que yo vaya. Y así pasó. Y al otro día le dijo: no te enojes conmigo, Señor, para probar de nuevo, hazlo al revés. O sea, que el sereno no caiga en ningún sitio, que no sea en el vellón. Y así fue. ¿Quién puede hacer una cosa así? El Señor nada más. Y ahí día él entendió de que ya estaba asegurado que Dios le iba a dar la victoria. Fue para allá. Fue con 10,000, ¿se acuerda? Y después bajó a 1,000 y pico. Y después bajó a 300. 300 valientes. Para que de verdad, si había victoria, era por el poder de Dios, porque no había forma que con 300 gatos le pudieran meter mano al ejército de Madian. Era gente de guerra. ¿Y usted sabe la historia? Escondieron las antorchas así dentro de unos cántaros. Por la espada de Jehová y de Gedeón. Y sacaron la antorcha y se prendió aquello. Se puso de día. Y los madianitas dijeron: ¡ay, ahora! Y el primero que vieron: ese es mi enemigo. ¡Fua! Y ese era él. Y se formó un caos, un jabalú, un motín. Y todo el mundo dándose tajo allá abajo. Y no hubo que hacer nada, hermano. Ellos se liquidaron entre ellos mismos. Estaba garantizado que la victoria era así. Él le había puesto señal a Dios. Dice: aconteció que antes que él acabara de hablar, lo vamos a ver ahora, apareció una muchacha que se llamaba Rebeca, hija de Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Vamos a ver ahora. Podía haber aparecido cualquiera, pero apareció Rebeca. Vamos a ver esa parte de la porción. Porque él le puso una señal y él quería asegurarse de que él podía cumplir con lo que le había encargado a Abraham. Amén. Vamos a ver, en el nombre de Jesús, vamos a pedir esa porción. Esto lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué debía escoger a Abraham esposa para su hijo? Porque tenía que continuar la descendencia. ¿Cómo se aplica esto al presente? Obviamente, exacto, como tú dices, la pregunta se refiere respecto a los padres, respecto a los hijos. Amén. ¿Es así? Si usted ve que llega un aplanador de calles a pretender a su hija, un perfecto soplapote, perdón, diciendo, es que yo hablo así, a mí me criaron así. Una persona que piensa que por unas razones ilusorias que tiene en su mente, no le sirve al Señor, no tiene temor de Dios, o puede que tenga temor de Dios, pero no está viviendo una vida adecuada, o puede que tenga temor de Dios, pero en tu corazón, el corazón del papá, tú sabes que ese no es el que Dios tiene. ¿Qué hay que hacer? Espantarlo, hermano. Espantarlo. Y espantarlas también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no es del Señor, ¿para qué usted lo va a dejar? Hay que espantarlo. No tenga miedo, porque no va a pasar nada a nadie. Solamente que va a venir eventualmente la que es o el que es, casi nada, la bendición del Señor. Pues usted espante los que no son, en confianza. Aunque le digan: ese pastor no es cristiano nada, porque él me espantó un día. Y a orgullo lo llevo. Y si lo tengo que espantar de nuevo, lo espanto otra vez. Es así, hermano. Mire, el Señor le dio a usted, o le va a dar a usted, un hijo o una hija, una responsabilidad grande. Después que usted lo cría en el temor de Dios, ¿usted se lo va a entregar al primero que aparezca? Señor, ain't going to happen, como dicen los americanos. No, hermano. Tiene que ser así, en el nombre de Jesús. Bueno, aquí. Mire, entonces, ¿cuán importante es que los padres dirijan y asesoren a sus hijos a través de la vida? ¿Quién nos tiene la sabiduría? Los padres. Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. O sea que el muchacho depende de que los padres le vayan enseñando la sabiduría de Dios. para que eventualmente cuando sean adultos ya ellos puedan tomar sus propias decisiones. Amén. En el temor de Dios. Bueno, Eliezer encuentra a Rebeca. ¿Ok? Vamos a leer los versos 15, 26 y 27, pero hay muchos versos que vamos a reseñar también. ¿Alguien es valiente que lea, me lea estos tres versos? 15, 26 y 27 del capítulo 24. ¿Qué digo yo? Carlos Rivera. Lo va a leer en nombre de Jesús. ¿Cómo dice?
Sí. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre el hombro. 26. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo.
Amén. Fíjate, estamos leyendo solamente unos versos entresacados, ¿verdad? Pero estamos, vamos a reseñar la historia completa, justo hasta el verso 60, ¿verdad? Dice, no había terminado de hablar prácticamente y apareció Rebeca. Dice que Rebeca era hija de Betuel, que era hermana, hija de Nacor, que era hermano de Abraham. O sea, Rebeca era nieta de Nacor, que era hermano de Abraham. Isaac, respecto a Rebeca, serían como si fueran primos removed, ¿verdad? Primo segundo, por ahí, algo parecido a esto, ¿verdad? Eran emparentados. ¿Ok? Dice que ella venía con un cántaro en su hombro, precisamente a buscar agua. Dice el 16, la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, y bajó con el cántaro a la fuente y llenó su cántaro y ya regresaba. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me deja beber un poco de agua de tu cántaro. Esa era la señal. Ella dijo, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Todavía faltaba una parte de la confirmación, ¿verdad? ¿Recuerda la que era? Que le diera agua a los camellos. Hermano, esos camellos son unos lambíos, ¿yo? Esos camellos, para darle agua a 10 camellos, eso hace falta un tanquero. O sea, que la muchacha tenía que tener ganas de sacar agua de verdad de ese pozo para darle agua a 10 camellos, que eso había que llenarle el tanque a esos camellos. Era tremenda señal, no era darle agua al gato a la casa, ¿oyó? Había que tener fe. Yo creo que se parece a la prueba de Marquito. A que yo le ponga, hazme 6 paquetes de ajo con gandules. Eso no lo hace todo el mundo. En una olla aluminio esa que parece una palangana que yo quepa ñangotao. No lo hace todo el mundo tampoco. ¿Cómo dice?
No, que yo estaba mirando aquí.
Después Marquito.
Es que yo pensé que como había dado el micrófono. Que esto es un revolú, porque es que yo mirando que Milca era hermana de Lot. Según uno va al principio cuando dice que Abraham...
Sí. Sí, sí.
Milca era hermana de Lot, porque era... Pero Milca se casó con el tío.
Sí, con
el tío. Ella era hija de Arán, que Arán era el hermano de Abraham, pero era esposa de Nacor, que también era hermano de Abraham.
Era hermano de Abraham.
O sea, que ella también. Estaba casada con el tío. Ese Nacor era el tío.
Sí.
Y entonces ese es el revolú, que ella era... Sí, ella
que Rebeca de... era prima de Lot. ¿Verdad? Sí era.
Entonces Rebeca, si ella, Milca era hermana de Lot, pues Rebeca tiene que ser sobrina de Lot.
Sobrina de Lot, exacto.
De la misma forma que Abraham, pues desde Abraham también, es que es un revolú porque es sobrina y a la vez es, ¿cómo se dice eso? Con respecto a Abraham, Milca era sobrina, ¿verdad? Sí. Y a la vez era cuñada, porque era esposa del otro hermano. Eso es
una sobrina nieta, si eso existe, ¿verdad? De respecto a Rebeca, respecto a Abraham.
Pero entonces, ¿sí?
Un día podemos poner el árbol genealógico aquí.
Pero entonces Rebeca era sobrina nieta de Abraham, ¿verdad?
Sobrina nieta de Abraham, exacto.
Como prima de Isaac.
Prima segunda o tercera de esos, twice removed o esas cosas que usan los americanos. De ahí yo no, ahí yo me pierdo. Marquito, iba a decir algo también.
Sí, que esa... Eso que hizo Rebeca me trajo a la mente Filipenses 2:13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. ¿Qué sabía ella? Que eso que ella estaba haciendo, básicamente fue Dios que la movió a hacerlo.
Claro.
Ella no se dio cuenta.
Claro,
y muchas veces nosotros hacemos cosas, cortamos camino por sitios que no sabemos ni por qué, o tenemos un presentimiento que por aquí que es, y es Dios que nos está haciendo hacerla eso.
Porque para Dios cumplir, para Dios confirmar que era ella, ella tenía que hacer, ¿verdad?, algo que no necesariamente era rutinario para ella ese día. Rutina era ir a buscar agua y ya regresaba para su casa. Pero eso de que alguien le pidiera agua y la expectativa de ese alguien era que Dios confirmara que era la que era, si le daba de beber a los camellos también, ya va más allá de la rutina, es muy cierto. Por eso dice, faltaba todavía la mitad de la confirmación, no se había confirmado todavía con eso de que le diera agua a Eliezer. Dice, y cuando acabó de darle beber, dijo, también, de ella salió, también para tus camellos sacaré agua. Y se dio prisa, vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Tuvo que haber ido como una docena de veces al pozo para sacar agua para esos camellos que vendrían secos, hermano. Mire cómo dice el otro verso. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. O sea, él se había maravillado que de la primera que vio, acabando de llegar al pozo de esa ciudad, acabando de orar, ¡pam!, Dios habrá contestado mi oración. Dice que cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le dio un pendiente de oro que pesaba medio ciclo. Son como 6 gramos, ¿verdad? Un regalo. Deja ver dónde yo lo había puesto. Aquí está. Medio ciclo de oro. Y 2 brazaletes de oro que pesaban 10 ciclos. 115 gramos. Esos 115 gramos son como 4 onzas de oro, hermano. ¿Ok? O sea, le dio unas joyas costosísimas. O sea, a veces pregunté, ¿cuál es el significado de que él le diera, verdad? Era simplemente gratitud. ¿Ok? Gratitud era como separándola, como honrándola, separándola del montón, lo que quería decir esas joyas, ¿verdad? Ese pendiente de oro, por lo general, hermano, se colocaba aquí arriba, en la nariz, acá, ¿ok? Y a veces se colocaba aquí al lado de la nariz, así. O sea, que a veces usted ve por ahí que ve a la muchachería así, con un arito así, pinchado aquí, y dice, ¡ay, María, qué cafre ese beso! Pues eso se usaba en aquellos tiempos, ¿ok? Y los brazaletes no eran brazaletes para la mano, eran brazaletes para los pies, ¿ok? Eso representaba como que ya había, como si estuviera opcionada, claro, no la está opcionando ¿cómo se llama? Eliezer, pero la estaba como que separando, porque ya él veía en su corazón que Dios estaba contestando la oración en pro de Isaac. ¿Amén? Faltaba una confirmación. ¿Cuál era la confirmación que faltaba? ¿Por qué él no dijo, esta es? ¿Cuál confirmación faltaba? La que le dijo a Abraham, ¿cuál era? Sí, no, todavía faltaba esa también, antes de esa. Tenía que ser de la familia de Abraham. Faltaban 2 cosas todavía, por eso ya está, él dijo, el Señor tiene que cumplir todo para que sea verdad. ¿De quién eres hija? Ahí está, le preguntó él. Te ruego que me digas, ¿me puedo quedar en casa de tu padre? Yo soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual dio a luz a Nacor. Ahí se le pondría la carne de gallina y él le dice, ¡wow! Falta una de las 4 condiciones, falta una. Él sabía quién era la gente de familia de Abraham. También hay nuestra casa, paja y mucho forraje y lugar para posar. O sea, se pueden quedar allí con todos los camellos, porque Eliezer no andaba solo. Había gente que traía los camellos, o sea, Eliezer era el que estaba encargado. Y entonces el hombre se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Me guió Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Salió ella corriendo, cuando yo esto, dijo, aquí yo sabía que Dios se estaba moviendo. Dijo, aquí yo sabía que estaba pasando algo grande. Pero cuando Dios se está moviendo, uno sabe, hermano. Salió ella corriendo para casa de su padre a contarle lo que estaba pasando. Dice, tenía un hermano que se llamaba Labán. Las próximas semanas vamos a estar hablando mucho de Labán. Por lo menos por ahora, sepa que es el hermano de Rebeca, hijo de Betuel también. Este corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana que decía, así me habló aquel hombre y vino a él. He aquí que estaba con los camellos junto a la fuente y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿para qué estás afuera? ¿Qué haces afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Yo estaba esperando. Lo iban a recibir con bombo y platillo. ¿Ok? Cuando Dios se está moviendo, las cosas van saliendo, hermano, que es una cosa que no se queda bobo. ¡Amén! Y entonces el hombre vino a la casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él, los pies de los hombres que con él venían, los trataron como reyes allí. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Yo supongo que estaría desmayado, pero había algo primero que él tenía que hacer. Yo, hay algo que yo tengo que explicarle a ustedes. Claro, ¿ok? Entonces Eliezer relató a la familia de Rebeca cuál era su misión y la respuesta de la providencia de Dios. ¿Ok? Le relató todo. Ahí empieza, verso 34. ¿Ok? Todo el detalle, dice, a lo mejor encuentro a la mujer, pero la mujer no me querrá ir detrás de mí para casa de Abraham. Dice, y Dios, Jehová me confirmó que él me iba a dirigir, dice el verso 40. Y por ahí sigue diciendo, y está, mira, el 47, sigue la historia completa, hermano, la historia completa. ¿Ok? Dice, ahora si ustedes hacen misericordia y verdad en mi Señor, declárenmelo, y si no, declárenmelo, y miré a la diestra o a la siniestra, como dice. Esto es lo que hay, lo que el Señor ha dispuesto es esto. Y Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí, Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Esa era la cuarta señal, la cuarta parte de la señal. Ella estaba dispuesta a ir allá. Mira, pero es que no fue ella la que decidió. En esa cultura oriental, si la doncella tenía hermano, el hermano era el que decidía. No el papá. ¿Qué te comerá eso? Porque el papá se la encargaba al hermano mayor. Porque cuando el papá muriera, el que iba a velar porque hubiera orden y respeto era el hermano mayor. ¿Ok? Así que Labán fue el que entregó a Rebeca. Ya eso es otra cosa. Vamos después a hablar de Labán y de Jacob y bueno, 20 cosas más de Lea y de Raquel. ¿Ok? En las próximas. Los próximos estudios, ok. Así que estaba confirmado que justo cuando oró, Dios contestó su oración. Parte importante es que no hubo, o sea, ningún titubeo de parte de Eliezer, sino que Eliezer continuó confiando en que Dios lo estaba dirigiendo, hermano. En que Dios estaba proveyendo para su Señor, en que no había ningún tipo de confusión. Él no cortó camino, dijo, pues ya van dos cosas de la confirmación, el resto que venga. Y si Dios lo estaba probando para ver si era fiel o no. De hecho, Dios lo estaba probando para ver si era fiel. O sea, y para esto, ¿verdad? Hay que ser íntegro con el Señor. Si tú le pides una señal al Señor, pues obedece la señal. ¿Amén? De esa forma. Y ahí vemos, Dios lo dirigió y encontró la doncella. ¿De qué otra forma iba él a saber si no le ponía una señal? Él podía ir a la familia de Abraham allá y encontraba 20 doncellas, 20 señoritas. ¿Cuál de ellas es? Exacto. De todas esas 20 que son familia, ¿cómo yo escojo? ¿Quién sabe cuál es? ¿Quién sabe cuál es? Dios sabe cuál es. Pero va a preguntar a él. Y le va a poner una señal que hasta un bobo como yo se da cuenta si es verdad o no. Eso es lo que voy a hacer. Que el Señor me indique, porque ese sí que sabe. Así, eso fue lo que hizo Elías. Fue sabio. Y Dios le contestó inmediatamente, hermano. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Enseguida que oró, no había terminado de orar justo y fue. Así que ahí vemos a Betuel, a Labán, hablando con Eliezer. Y Labán entonces entregó a Rebeca. Yo no sé si es verdad que estos siempre estaban así como si tuvieran una toalla puesta aquí, así sin camisa, pero en aquellos sitios hacía demasiado sol, hermano, para estar así. Yo pienso que el artista ahí, esa gente estaban bien cubiertos, porque hace un sol que te jaja la piel allá en aquellos lugares. Y yo dudo que Eliezer haya ido sin camisa, caminando 3 semanas, cogiendo 2 horas hasta allá, hubiera llegado como un carbón. Pero esas son concepciones artísticas, hermano. La realidad es que esta gente tenía que cubrirse mucho, porque tú sabes que los que viven en los desiertos se cubren especialmente con ropas claras, para que no se deshidraten y para que el color claro no dé mucho calor. Para no se ponen algo negro, pues si no, imagínate. Imagínense, se muere uno del calor. Y eso lo hacen, uno piensa, wow, pero esa gente está en el sol y están bien empaquetados. Se estarán asando, ¿no? Todo lo contrario. El cuerpo se mantiene normal, tampoco es que tiene mucho fresco, pero no te estás asando, o sea, ese tipo de... Pero, o sea, que yo lo veo así, de wow, así tú no puedes estar caminando 3 semanas en el sol. Anyway, párense. ¿Cómo identificó Eliezer a Rebeca como candidata para casarse con Isaac? Con las señales que le puso a Dios. ¿Nosotros podemos hacer lo mismo? Claro que sí. ¿Cuáles eran las cualidades de Rebeca? Dice que era hermosa, muy hermosa, dice ahí. Era virgen, ¿ok? Y era de carácter dócil, servicial, y todo esto, hospitalaria, obediente, sumisa. Usted ve todo eso, y usted ve, dice, con razón fue que Dios escogió a esta mujer para que fuera esposa de Isaac, ¿verdad? Ajá. Él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¿Sí? Él lo que hizo fue que se puso en las manos del Señor para que el Señor lo dirigiera. Amén. Bendito el Señor. ¿Qué aprendemos acerca de la personalidad de Rebeca por los atributos observados por Eliezer? Pues todo esto que dijimos. Una mujer dócil, una mujer obediente, una mujer sumisa, hospitalaria, como dijimos, hacendosa, no era vaga, sacó como una docena de cántaros de agua del pozo, que eso había que meter el pozo para allá con una soga y alarlo bien duro, mujer trabajadora. ¿Cuántas cosas bonitas, virtudes podemos hablar de Rebeca? Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, ahora, Rebeca, esposa de Isaac. Vamos a leer estos versos, ¿verdad? Versos 61, 66 y 67. A ver, ¿quién dice yo? Lorian, lo va a leer. Léelo y esto de ahí, que a mí se me pasó poner los textos aquí en el estudio, pero lo lee de la Biblia. 61, 66 y 67.
Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre.
Amén. Dice que entonces Rebeca y sus doncellas se levantaron, porque la hija de Betuel, ¿verdad? Da la impresión que esta era la hija, posiblemente era la única hija, y ya tenía sus doncellas, o sea, doncellas eran las que le servían, ¿ok? De hecho, Rebeca, lo que quiere decir es vaca, ¿sabía eso? Vaca, sí, porque las vacas eran bien preciadas en aquellos tiempos. Un objeto de alto valor, por eso era un nombre que se le ponía a muchas hijas, vaca, Rebeca es vaca. No, no es princesa, ¿ok? Sara es princesa, Sara es princesa, pero Rebeca es vaca. Pero tenía un montón de atributos de princesa, aunque usted no lo vea connotado en el nombre. Dice que se levantó con sus doncellas, que le servían, se montaron en sus camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. ¿Te recuerda el nombre de ese pozo? Del viviente que me ve. Recuerda ese nombre porque ese pozo sale como en 10 o 12 partes de la escritura más adelante. Pozo del viviente que me ve. Cuando Agar fue expulsada de la casa de Abraham, fue a parar al pozo del viviente que me ve. No tenía nombre, pero ahí le puso el viviente que me ve porque dijo, Dios me está viendo y contestó mi oración. Y no dejó que el muchacho muriera. ¿Te recuerdas? El viviente que me ve. ¿Okay? El viviente es Dios. O sea, Dios me ve. Isaac venía del pozo del viviente que me ve porque él habitaba en el Negev. El Negev es la parte sur. ¿Ok? De allí, deje ver si aparece por aquí. Yo creo que yo lo había puesto. Aquí casi no se ve. Este es Israel. Aquí queda Jerusalén por acá. Abraham vivía aquí en Hebrón. ¿Ok? Toda esta parte aquí es el Negev, el sur. Allí estaba Mamre, ¿te acuerdas? Y aquí estaba la cueva de Macpela, eso va a salir ahorita. Y aquí estaba también el pozo del viviente que me ve. Ese pozo más adelante se le llamó el pozo de Jacob. ¿Ustedes recuerdan el Nuevo Testamento donde se menciona ese pozo? Una parte de la historia de Juan capítulo 4. ¿Usted recuerda eso? La samaritana. ¿Ok? Pozo de Jacob. Bien, entonces después Jacob iría a ese pozo y lo visitaría. O sea, es un pozo, era para decir, el pozo de la bendición. Era ese ahí. Isaac vivía allí, cerca de ese pozo. Y había salido a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Y Rebeca alzó también los ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Porque le había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Y entonces ella tomó el velo y se cubrió. Porque obviamente, eso era por señal, ¿verdad?, de que obviamente no estaba casada con él. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Y tomó a Rebeca por mujer, o sea, se casó con ella. Y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. O sea, Isaac entonces escuchó la voz de Dios. Dice, y se enamoró de Rebeca. Se casó con ella y la amó, como debe hacer el esposo con la esposa. No se nos da mucho detalle de ese love story, está ahí. Pero es evidente de que cuando Dios confirma algo y lo pone, pues todo es bendición, hermanito. Amén. Gloria a Dios. ¿Está sudando? Sí. Es que los filtros están sucios. Hay que sacarlo y limpiarlo, por eso es que está así. Gloria a Dios, gracias. Bueno, hermanito, así que Dios contestó la oración cuando todas las cosas se siguieron de acuerdo a su voluntad. Bendito sea el Señor. Déjame ir de nuevo a la porción, ¿verdad? ¿Dónde estábamos? Entonces, si fuéramos unas preguntas en esta porción, antes de ir a la última, ¿cómo se parece el requisito de Abraham de que Rebeca fuera a él llamado de Dios a Abraham? Cuando Dios llamó a Abraham, ¿le dijo qué? Vete de tu tierra y de tu parentela. Y cuando le dijo la condición a Eliezer, la muchacha tiene que venir de allá para acá. Mi hijo no va a volver allá. Es lo mismo. Era una señal. De hecho, si Abraham hubiera dicho, no, yo no, pero bendice, si me quiere bendecir, bendíceme aquí. No iba a funcionar así, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios era que él se la diera de su tierra. ¿Cómo contrasta la aceptación por parte de Isaac de la esposa que le fue escogida con las actitudes de hoy día? O sea, ¿qué yo quiero decir con esto, verdad? Exacto. Cuando el hombre de fe ve que Dios está detrás del asunto y que Dios ha dispuesto para él esa bendición, pues no hay que pensarlo. Solamente hay que obedecer al Señor. Y traerá, exacto, para mí. Ya eso estaba planchado. Lo que tenía que hacer el criado era obedecer al Señor y ponerle la señal como lo hizo. Amén. Muy bien. ¿Qué podemos aprender de la actitud de Isaac respecto a nuestra vida espiritual? Cuando Dios dispone para nosotros cosas que ya ha dicho Él son para bendición, pues hay que obedecerlas. Amén. Nos ha dicho, congréguense para que Dios te bendiga y el calor del Espíritu esté con ustedes, pues nos congregamos. Estudiar la palabra, amén. Orar, también. Tomar, ¿verdad? Ser guiados por el Espíritu Santo y ser llenos por el Espíritu Santo también. Todas esas cosas el Señor nos ha mandado para nuestra bendición. La verdadera acción del hombre sabio, la mujer sabia, es hacerla. ¿Amén? Bueno, vamos a la última. Ajá.
Es lindo ver que Dios, que lo dice, que Dios le puso amor a él por ella y a ella por él.
Ah, sí, claro. No es que esto fue arreglado y pues a la fuerza. No. Yo estoy seguro en la vida así de Leo dice, espera, esa va a ser mi esposa, y la amó, y se enamoró enseguida, y ella lo vio, dice, ¿quién es aquel príncipe que veo allá a lo lejos? Sí, claro. Amén, pues vamos a ir a esta porción. Abraham es sepultado, obviamente porque había fallecido, ¿verdad? Vamos a ir a esta porción. Génesis 25, del 5 al 9. Y reseñamos los versos anteriores también. ¿Alguien que lo quiera leer, hermanita? ¿Quién dijo yo? Allá va a leer. ¿A quién lee? Ah, no, sí, allí Edgar lo tenía. ¿Edgar lo va a leer? Ah, que lo lea Edgar, está, petición popular. Están diciendo. 5 al 9 del capítulo 25.
Dice la palabra del Señor. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de su concubina dio Abraham dones. Y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y saló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron, y lo sepultaron Isaac e Ismael, su hijo, en las cuevas de Macapera, en la heredad de Efreón, hijo de Zoal Eteos, que está enfrente de Mamre.
Mamre. Sí. Amén. Esos detalles son los que se aparecían en el mapa. El encinar de Mamre era en ese lugar en Hebrón, de donde viene que los descendientes de Abraham son los hebreos. Ese lugar se llamaba Hebrón, de ahí que viene el nombre Hebreos, ¿verdad? Dice que Abraham vivió 175 años, pero si vamos un poquito más atrás, dice el verso 1, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, ¿ok? La cual le dio a luz a Zimran, Joksan, Medán, Madián, Isbac y Sua. O sea, tuvo seis hijos más con esta señora que se llamaba Setura. Él se casó, obviamente, cuando habían viudado, al tiempo se casó, no nos dice cuándo, ¿ok? Y entonces menciona algunos hijos de Joksan y algunos hijos, los hijos de Dedán, los hijos de Madián, ¿ok? Y todos ellos. Dice, toda esta descendencia fue de Setura. Pero, dice el 5, Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. O sea, él tuvo estos hijos, tuvo a Ismael, se acuerda de Ismael también, ¿verdad? Pero dice, todo lo que él tenía, la herencia completa, básicamente lo que se podía llamar herencia, se lo dio a Isaac. Dice, para los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Hacia allá envió a Ismael primero y después envió a todos estos. Obviamente, se considera a Setura como una concubina, por eso le dice a los hijos de sus concubinas. Y después en Crónicas hay otra cita que se nos menciona que ella era, a ver si yo lo tengo escrito aquí, que ella era concubina, pero yo no lo copié porque pensé que no era tan importante. Pero sí, era concubina de Abraham. Okay, no se sabe si era que la conocía antes y después se casó con ella, no sabemos. Muchas personas han dicho, hermano, ¿y cuál era el propósito, verdad, que Abraham se casara otra vez? Ser un viejo de 140 años. Pues no sabemos, hermano. O sea, posiblemente, ¿verdad?, había sido voluntad del Señor también o algo así. Pero lo cierto es que, pues sí, tuvo otros hijos. Pero lo claro aquí es que ni Ismael ni estos otros seis hijos, o sea, Abraham tuvo un total de 8 hijos. Solamente uno de ellos era el hijo de la promesa, que era el que iba a tener con Sara, que era Isaac. El resto, que era Ismael, que era el mayor, ni los otros seis hijos menores, dice que a todos ellos él le dio obsequios, ¿ok? Le dio dones, o sea, unos regalos, o sea, cosas de valor, pero que no era una parte igual de la de la herencia. Normalmente en aquellos tiempos al primogénito se le daba la mitad. Y la otra mitad se repartía en partes iguales en todo el resto de los hijos. Pero eso no fue así, porque dice que todo se lo dio a Isaac, porque Isaac era el prometido. Y en los otros, pues le dio un cariñito. Pero no con lo que le dio a Isaac. Dice que él se preocupó también, ¿ok? Él se preocupó otra vez de enviarlos, ¿verdad?, lejos. Enviarlos lejos de allí, de donde vivía Isaac, para que no hubiera conflicto, ¿ok? Por eso que entonces él, ¿verdad?, le da toda la bendición a Isaac, pero entonces los envía lejos, ¿ok? Así que, con todo y eso, ¿verdad?, él le preparó y le dio, ¿verdad?, todas las cosas correctas, pero él hizo claro que el verdaderamente bendecido era Isaac y no estos otros. No podemos decir nada más, no podemos decir, pues Abraham hizo esto, no lo hizo, lo hizo bien al casarse, no lo hizo. Pero el Señor tenía propósito con todas estas cosas, ¿verdad? Así que eso es lo que podemos comentar al respecto, ¿ok? Él sí proveyó para que no hubiera conflicto entre Isaac y los otros, como lo dijo al principio con Ismael, ¿usted recuerda? Ismael le llevaba 14 años de edad a Isaac. Entonces Ismael se burlaba de Isaac cuando chiquito, ¿usted recuerda? Y ahí fue que deciden echarlo y lo envió lejos, para allá con Agar, para otro lugar, para que hiciera su descendencia por allá y no hubiera conflicto entre un hermano y el otro. Muy bien, dice entonces la palabra, ¿ok?, que Abraham vivió 175 años y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Fíjese lo importante. Fue unido a su pueblo, o sea, el que muere, él obedeciendo al Señor en la fe del Señor, muere y se une con los que ya, ¿verdad?, hijos de Dios habían muerto también para eventualmente estar en la eternidad. Fíjense que no da la impresión de que fue que murió y se lo comió un caballo. Se murió y fue bendito y eventualmente fue reunido con su pueblo. Y fíjense que el verso 9 dice que vinieron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Mapela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar, Eteo, que está frente a Manre, en esa cueva de Mapela. En esa cueva habían sepultado a Sara, ¿ok? Esa cueva, él había comprado el terreno donde estaba la cueva, ¿okay?, a ese muchacho, a ese señor que se llamaba Manre. Se había quedado así. Era un bosque de unos árboles, de unas encinas, estaban allí, y allí había una cueva. Y en esa cueva, pues, fue que Abraham enterró a Sara. Y en esa cueva fue que eventualmente Ismael e Isaac enterraron a Abraham. No menciona que sus otros hijos lo enterraron, porque los otros hijos tenían que ser jovencitos. Pues si él estuvo como 30 y pico de años, menos de 30 y pico de años, él estuvo 37 años viudo, no se nos dice cuando se casó con Setura. Pero lo más seguro, sus hijos a lo mejor tenían 30 años, había unos muchachitos allí de 30 a 10, 15, no se sabe. Pues ellos no tenían capacidad ni tenían con qué. Así que la responsabilidad cayó sobre el hijo mayor, que para eso entonces tendría 75 y 16, 91 años tenía Ismael ya. Uno piensa que era un muchacho, 91 años tenía ya. E Isaac tenía 75. Por ahí más o menos, 91, 89, 89 y 75, por ahí tenían los dos. O sea, eran dos viejos también, ¿verdad? Y ellos se encargaron de sepultar a su padre. ¿Ok? Sucedió que después de haber muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y él se quedó viviendo en aquel lugar, ¿verdad? Esa cueva existe todavía. Usted va allí a Hebrón, esa ciudad de Hebrón existe. Y la cueva de Maspela existe. Lo que pasa es que encima le hicieron un edificio bien violento. Y usted adentro tiene como una entrada y usted puede entrar a la cueva. A la cueva de Maspela. Se llama la cueva de los patriarcas, ¿verdad? Y existe. O sea, la cueva de Maspela usted puede entrar. No es que va a ver los huesos de Abraham allí, hermano, que eso es ese. Hace 1500 y 2000, hace 3500 años de eso. O sea, usted lo que va a ver allí es piedra. Pero es la cueva de Maspela, o sea, eso existe, es un lugar histórico hoy día. ¿Ok? Lamentablemente, el lugar donde está Hebrón está dentro de lo que llaman el West Bank, que son esas áreas que siempre están en conflicto: lo que es Belén, Hebrón, Jericó, Gaza. Eso allí, eso es a galleta, a cohete, a pedrada, a tiro limpio. O sea que allí, pues, a duras penas se puede ir por ahora. O sea que si por curiosidad alguien quisiera ir. Pero el sitio existe, hermano, un sitio real. Y en ese, cerca de ahí, estaba el pozo. Ese pozo, ¿verdad? Que es el pozo, ¿verdad? De, como digo yo, donde vivía el pozo del viviente que me ve. Que era donde vivía Isaac, el pozo de la bendición. Como vamos a ver más adelante y nos va a salir más adelante en la historia. ¿Ok? Algo importante que hay que entender aquí para ir resumiendo. O sea, Dios tenía un plan, Dios tenía un pacto que había establecido con Abraham. Pero Abraham no era indispensable para el pacto. Sí, porque si Abraham no obedecía, Dios buscaba a otro que obedeciera. Y entonces le daba un hijo a ese que obedeciera, que a lo mejor no se llamaba Isaac, se llamaba el otro, pero el que obedeció. ¿Va entendiendo? O sea, nosotros no podemos hacerle fuerza a Dios porque Dios nos prometió. Uno tiene que ponerse a disposición del Señor, ¿verdad? El Señor es Él. Hay que tener la disposición de Eliezer. Eliezer sabía quién era el que mandaba, quién era el amo. Abraham. ¿Verdad? Por eso es que el tipo de Dios está en Abraham. Y Eliezer viene a ser nosotros que obedecemos, ¿verdad? En este caso, si Dios nos da a nosotros un ministerio y nosotros no lo queremos hacer, ¿se va a quedar sin hacer? ¿Ah? No. Vemos la parábola de los talentos, ¿verdad? El Señor lo toma y se lo da a otro. Porque el Señor tiene como plan que se ejerza su voluntad. Nosotros tenemos que ver si nosotros vamos a ser partícipes de la voluntad que Dios tiene con nosotros. Y para eso hay que ser sumisos y obedientes al Señor. ¿Amén? Así que, los que estén dispuestos a trabajar con el Señor los va a utilizar. Eso es lo que queremos decir aquí. Muy bien, la voluntad de Dios y el plan de Dios va mucho más allá de cualquiera de nosotros como individuos, hermano. Así que terminamos con unas preguntas. ¿Cómo aseguró, qué aseguró Abraham para Isaac antes de morir? Según el verso 5 y 6. Le dio la herencia para que pudiera, ¿verdad?, tuviera toda la bendición que Dios deparó para él. Y a los otros hermanitos que tenía, los envió lejos, a otro sitio, para que no hubiera conflicto entre ellos. ¿Amén? ¿Vio Abraham todas las promesas de Dios cumplidas? No, porque todavía faltaba, esos de en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todavía eso faltaba, hermano, muchos años. Él no vio los hijos de Isaac. Rebeca, que diga, Sara no vio a su hijo casarse, tampoco, Sara ya estaba muerta. O sea, para que usted vea, la promesa que Dios hace de cómo usted bendecirá y será de bendición para generaciones después, muchas veces usted a lo mejor usted no la va a ver. O sea, el legado que usted deja en el nombre del Señor hoy, posiblemente usted no va a ver el fruto de eso en vida, hermano. Pero si usted obra y usted camina con el Señor, y usted se encarga de obedecer al Señor, todo eso que usted hace en bendición de los demás, en obediencia a Dios, el Señor lo va a llevar en bendición de ahí para adelante, por ahí para abajo, en decisión, en otras generaciones. ¿Ven? Usted se va a enterar de eso cuando esté en la patria celestial. Allí usted va a arreglar cuentas, usted va a decir, ¿qué fue lo que pasó? Después que yo hice esto y esto y dejé todo esto en orden, ¿verdad? Lo que usted va a escuchar es, y todo esto siguió en orden. Granpa, le van a decir los nietos suyos allá. ¿Por qué? Porque esto lo hicimos de esta forma y se van a maravillar. Esa va a ser la corona suya, esa va a ser la bendición suya. ¿Amén? Así que, la semana que viene, obviamente, ¿quiénes sepultaron a Abraham? Ismael e Isaac, sus dos hijos mayores. Entonces, mira, aquí usted ve a Isaac, Rebeca y sus hijos. ¿Cuál usted piensa que es Esaú? Este, porque es un pelú. Y porque le gustaba cazar. Y este, pues claro, Jacob, porque era como que más tranquilo, más pausado, qué sé yo. ¿Ven? La semana que viene, entonces vamos a estar hablando de Isaac, Isaac y sus hijos. ¿Amén? Y por ahí seguimos. Vamos a estar hablando, ¿verdad? En, obviamente, el nacimiento de Isaac, Jacob y Esaú, versos 19 en adelante. Y por ahí continuamos, ¿ok? Esaú vende su primogenitura, ¿ok? Y por ahí seguimos los detalles. Así que eso será la semana que viene, en el nombre del Señor. Más adelante, próximamente, va a salir Labán otra vez, ¿ok? Labán, que era el hermano de Rebeca. Va a salir Labán, que era el tío de estos dos muchachos. Tío de Jacob y tío de Esaú. Amén. Para la semana que viene, Dios mediante. No, está bien, vamos a ponerlo de pie de una vez. Gloria a Dios, aquí está, hasta aquí nos trae el Señor, hermano. Recuerde mañana a las 9 de la noche, por WISA 1390 o por internet, como a usted más le guste. Un radio. Con un radio eso de batería, eso de ponerse aquí, eso lo escucha.
¿Y el celular tiene internet?
No. Si tiene internet en el celular, también lo puede escuchar. O si tiene internet en la casa, lo puede escuchar. WISA1390.com. Si la tablet tiene internet, se puede. Si coge wireless, va a un browser, a Internet Explorer o Google, Chrome, lo que sea. Y arriba le pone WISA1390.com. Y entonces ahí le sale, le dice programación y le va a salir. Lo puede oír por la bocina del aparatito. O si no, se compra un radio como lo de Old Fashion. Un radio Old Fashion. Y le ponen el 1390 y ahí sale. Ah, el carro, sí, sí. Ah, sí. Pues en el internet se escucha, pero a veces hace su pausita. Porque lo transmite. Entonces, de momento, como cada 5 minutos hay como una pausita de 2 o 3 segundos y continúa. Pero él continúa. Es que parece que la transmisión es así. Pero por radio se oye corridito todo. ¿Ok? Bueno, así que eso es mañana. Y el jueves, hermano, estamos aquí de vuelta en oración. Amén. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Santo, yo te doy gracias junto con mis hermanos por la bendición grande que nos has dado de poder estar aquí en tu casa, el habernos acompañado, Señor, a lo largo de este día y el darnos esta bendición. Gracias por haber podido ir a través de tu palabra. Bendícenos ahora, Señor, de manera especial. Padre, glorifícate, Señor, en nuestras vidas, que podamos ser hacedores de tu palabra, la cual hemos visto. Gracias por el ejemplo gigante que hemos visto en tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos que la verdadera bendición es serte obediente, Señor, y pedir siempre tu voluntad para nuestra vida. Que veamos, Señor, el ejemplo que dio Eliezer aquí, de tomar decisiones basadas en confirmación tuya. Que seamos sabios, que sepamos esperar en ti, para que todo nos vaya bien según tu voluntad. Señor, te doy gracias a nombre de todos mis hermanos. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestra vida y en este lugar. Te pedimos que así mismo, cuando salgamos ahora, tú nos bendigas y nos lleves bien a nuestras casas, Señor, y que mañana podamos levantarnos con bien después de haber descansado, Padre. Te damos gracias, Señor, y lo pedimos ahora todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios me les bendiga. Salúdese y nos vemos entonces el jueves en el nombre de Jesús.